Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Pues sigue el paso lento, ¿eh? O sea que pueden tardar un montón en llegar hasta el Bernabéu, salvo que a partir de Colón ya desaparezcan los caballos y aceleren la marcha, que sería más bien lo lógico. Más nombres propios del Real Madrid. Lunin se va a quedar, Arancha y Miguelito, que Pase va a marchar, aunque Guasch se lo quisiera quedar, ¿no?
Y tanto.
Kepa termina cesión, no hay opción de compra y se marcha.
Pues sí, también termina contrato, chaval, también termina contrato en el Chelsea, así que vamos a ver cuál es.
O sea, sí, queda libre.
Sí, sí. Queda libre, sí, sí.
¿Y el chaval qué es lo que quiere? ¿Sabéis algo? ¿Tenéis alguna idea?
El chaval está feliz en Madrid, ha disfrutado mucho esta temporada, pero claro, el Madrid se puede permitir tener como este año tres porteros. Kepa aceptaría a tener un rol de segundo o tercero, o sea, la cosa se complica, pero él vino aquí y yo creo, vamos, si no me fallan las cuentas, que acababa contrato.
Jolín, pues es raro.
Yo no sabía eso, ¿no?
Que un portero decisión de difícil, ¿eh? Porque le quería el Bayern, era el equipo que lo estaba esperando.
El,
¿no?
prefirió al Madrid al Bayern, sí, señor.
Sí, sí, hombre, lógico, yo también, pero
hombre, escúchame, como toda persona.
Es una decisión, claro, es una decisión difícil. Terminando contrato, joder, vaya decisión que tomó el chaval, ¿eh?
No, hombre, está bien, joder. No, no, no era ir al cacabelense, pero que.
No, Paco, pero.
Que compruébalo, pero a mí me suena que además le buscaron la salida para este año para ahorrarse la ficha porque no estaba jugando y yo tenía entendido que le quedaba un año. Igual estoy equivocada, pero, o sea, que le quedaba el año este. Esa es la lo que tengo en el recuerdo. Voy a buscar en las notas a ver si era así o no, si me das tiempo, pero mi idea es que acababa contrato con el Chelsea.
¿Quién va para el Chelsea de entrenador?
Va Maresca.
Todavía. Ah, eso, Maresca. Claro, pues a ver si Maresca quiere este tipo de portero, quiere otro. Cada uno es...
O sea, que Kepa en realidad no tendría ni que volver al Chelsea. Se ha quedado, ya termina el contrato.
Hombre, se acaba el contrato, está libre, claro. Se puede quedar aquí.
Después de lo de Gea ya no me extraña nada.
Nada.
Que ya se haya pasado un año en blanco,
sí,
siendo relativamente joven, desde luego joven para ser portero.
Es tremendo.
Pero porque ha querido, ¿eh? Pues seguro que ha tenido oferta, pero bueno.
Sí, pero Paco, depende. Cuando tú sales de un equipo como él, sales también del Manchester United, y a lo mejor vete tú a saber lo que le ha venido, por no poner ningún nombre.
Bueno, oye, ¿y Davis viene o no viene?
Es que empezó por la portería y ahora vamos a la defensa.
Ah, vamos.
Alphonse Davis, le queda un año.
Alphonse.
Yo creo que no va a venir, vamos. Salvo que Arancha, Miguelito me digan que sí.
A mí la última vez que pregunté me dijeron que no, que ahora mismo no estaban en eso. Y lo que yo entendí de la conversación que tuve es que no iba a venir porque además Davis no acaba contrato este año, sino que acaba en el 25.
Como Mendy,
o sea,
¿no?
Claro, y habría que para traerlo ahora, había que traer pagar traspaso. O sea que al final se te complicaba un poquito más la cosa. Y mis noticias es que, en principio, esa no era la idea de traer a Alphonso Davies, porque además estaba Fran García, la posibilidad en su día también estaban valorando si recuperar a Miguel Gutiérrez, estaba Mendy. O sea, quiero decirte que, en principio, para esta temporada no lo veían. Pero ya sabes que luego da un giro al volante y puede ser cualquier cosa, pero eso es lo que me dijeron hace un par de semanas.
Me dice Pedrito Martín que acaba en el 25 también, Kepa. O sea,
pero Paco, hay una pregunta para mí.
Que le queda un año más en el Chelsea.
Un año más allí.
¿Y a Mendy le renovarán?
Sí, sí, yo creo que sí. Vamos. Quinta temporada, va a cumplir 29 años. Este año solo se ha perdido 7 partidos por lesión, que fue su problema la temporada pasada. Y ya habéis escuchado a Ancelotti, por ejemplo, cuando habló de él en Arabia, en la Supercopa. Es el mejor lateral izquierdo del mundo. Le quiere
duda
como defensa y Ancelotti cree en él, así que le van a renovar.
Yo tengo en la cabeza una pregunta. ¿David no renovó cuando le ofrecieron la renovación porque el Madrid hablaba con él?
No.
¿O porque le...?
No, le queda un año de contrato en el Bayern.
Un año más.
Querrá pirarse libre y ya está ahí, elegir. Y si se va Nacho, el chaval del Alavés, el cedido en Alavés, Rafa Marín.
Rafa Marín, a mí lo que me dijeron que venía fijo a hacer la temporada, que la idea es que se quedara en el primer equipo. El problema está, como venía contando Miguelito y como hemos estado analizando, la lesión de Álava. Eso es lo que va a condicionar y por eso el Real Madrid prefería que Nacho se quedara una temporada más, porque en el inicio de temporada Álava casi seguro que no va a estar, con lo cual te quedas con Rüdiger, y con Militao, si Nacho no está. Luego tienes a Rafa Marín, entonces tienes que volver o bajar a Tchouaméni, porque otro futbolista que gusta y que el Real Madrid está siguiendo desde hace mucho es Lenny Yoro, pero por Yoro ahora te piden más o menos 50 millones. Entonces también es otro desembolso grande. Y en eso estaban, a ver qué decisión toman, pero yo creo que el ir al mercado o no va a depender de la decisión final de Nacho.
Porque lo de Álava es más complicado. Bueno, se lesionó más tarde que Militao y que Courtois, por eso el Real Valencia también más tarde. Pero como leí que había vuelto a pasar por una limpieza de rodilla.
Limpieza, sí, pero el problema de Álava es que tiene afectado el cartílago. Claro. No solo el ligamento cruzado anterior. Entonces, Chungo. Bueno, vamos a ver cómo va evolucionando.
Pues te digo una cosa, hay un jugador del Real Madrid veterano, no puedo decir el nombre porque es una información médica y por lo tanto es confidencial, que hace 3 años tenía afectado el cartílago y no nos enteramos ninguno, y le trataron con células madre y respondió muy bien. Pero estuvo un par de meses, porque al parecer no te dejan practicar deporte a lo bestia cuando te inyectan células madres en la rodilla.
Sí, yo lo tuve igual. O sea, pero al final me tuve que operar.
Pero del cartílago no tiene operación, sí, si tiene desgaste.
No, a mí me han quitado la rodilla, Paco. Ya es que no tengo ni cartílago ni nada, no tengo rodilla, evidentemente.
Ah, pero claro, no cuando eras futbolista.
No.
Ah, vale. Es que si te quitan todo, no puedo
claro,
jugar.
Claro, no, pero que mi primera fase fue ese. Me pusieron a hacer una madre y me tiré 4 años extraordinarios, maravillosos. A pasar después de los 4 años ya fue otro calvario otra vez.
Vale, bueno, en defensa nos queda alguna duda más. Lo del central por Nacho y que
Davis
no va a
venir. Sí, que Lucas Vázquez y Dani Carvajal en el lateral derecho. Así que, en principio, la única duda para mí es el central. Saber si van al mercado, si hacen la apuesta de Yoro este año, que a mí, por lo que me decían, evidentemente el Paris Saint-Germain también estaba detrás de este jugador, que yo no lo he visto, pero dicen que ha hecho una temporada extraordinaria.
Lucas, vale. Estaba claro, pero ayer nos confirmó también, cuando hablamos con él en la zona mixta, que se queda, hombre.
Antes de saltar al centro del campo, dice Vía que escuchemos este contestador automático en tipo de juego.
Si en Dortmund hay cerveza y kartoffeln con salchí, en Madrid hay limonada y guapísimas gachis. La 15ª copa se ha venido para aquí. La Cibeles guapetona está brindando por ti. Que viva la orejona y viva el Real Madrid.
¡Ole!
Ahí la chulapa de Madrid.
Olga María Ramos. Olga María Ramos, cupletista.
Ahí. Qué grande. He oído ya 3 canciones con la final de ayer, pero reggaetones y cosas así. Claro, pero
es auténtica. Esta es
de verdad, claro.
Esta de verdad, la chulapa de Madrid, sí, señor.
Os voy a dar un susto. Ahí. ¡Gol en Zaragoza!
¿Quién ha sido?
¡Y gol de Mourinho para el Real Zaragoza!
¿Pero cómo es posible?
Sí, señor. ¡Vamos! El defensa cedido por el Atlético de Madrid, que hoy juega. Es uno de los muchos que se despiden hoy porque acaban muchas cesiones. Pues Santi Mourinho, incorporado al ataque, marca su primer gol con la camiseta del Real Zaragoza. Ha aprovechado un balón suelto en el área pequeña del Albacete para fusilar al meta visitante. Ahora, minuto 15 de juego de la segunda parte en la Romareda. Marca Santi Mourinho, el jugador cedido por el Atlético de Madrid. Real Zaragoza 1, Albacete 0.
¿Qué me decías? ¿En el Yeclano Numancia hay final ya?
Sí, hay final, hubo prórroga y al final se impuso la posición del Yeclano en el playoff. O sea que Yeclano a Primera Federación, el Numancia volverá a intentarlo.
¡Jolín! O sea, ha ganado 2-1, había perdido 2-1 en Soria. Se clasifica el Yeclano por quedar segundo y el Numancia tercero. Que recuerdo, el Numancia llegó líder a la última jornada y jugaba en Mérida, ¿era? Sé que era en Extremadura.
Con el Cacereño.
Con el Cacereño, que no se jugaba nada. Le metieron 5 y el Cacereño con 1 menos. No se jugaba nada, ¿eh? Le metieron 5 y, claro, de ser el que iba a subir directamente a quedar tercero. Pues de quedar tercero a quedar eliminado. Tenemos al autobús del Real Madrid, ya no identifico porque es un plano tan corto que no sé si está ¿no? Pero va todavía muy lentito, ¿eh?
Sí, el gran porro es que esto acaba con un gol de Mourinho que es del Atleti. Esto es, es extraordinario.
El centro del campo, Ceballos, ¿qué va a hacer con su vida?
Yo creo que se va a marchar. Esa era la idea que tenía hace varios meses, pero bueno, la salida de Kroos le puede hacer dudar. Yo creo que había posiblemente algo de interés del Atlético de Madrid. No sería una mala opción para él. Tampoco descartaría volver al Betis. Pero ya te digo, tengo ahora alguna duda, pero hace un par de meses tenía claro que iba a buscar una salida.
Pero pagando, quiero decir, Madrid le va a dejar libre si, si sale al Atlético, ya te digo yo que no, ¿eh?
Él tiene la oferta del Atlético, que es la que más le entusiasmaba, pero tiene que pagar, claro. Y es que el Betis, por ejemplo, que siempre está detrás de él, pero el Betis no llega económicamente a lo que pide el Real Madrid.
No puede.
A mí creo que al final se va a acabar quedando. Porque el año pasado también piensan desde su entorno que inició mal la temporada porque tuvo mala suerte, porque estuvo lesionado y eso le costó entrar en el equipo. Pero es que el año pasado acababa contrato y al final se decidió a última hora a continuar en el equipo. No tiene mucho sentido que apostaras porque estaban los mismos jugadores que están ahora. O sea, quiero decir que no hay ninguna novedad al respecto en comparación con lo que había.
¿Pero cuánto le queda de contrato en el Madrid?
Renovó el año pasado. ¿Renovó por 3 años o 4? Ya no me acuerdo, pero renovó el año pasado. El año pasado firmó su renovación porque el año pasado acababa contrato.
¿Lo tienes ahí? Sí, te lo digo ahora mismo.
Si alguien quiere.
Termina el contrato, pues no tengo la renovación, te lo digo ahora mismo.
En el 27 me está diciendo David. Pero si cualquiera le quiere, tiene que pagar, vamos. Que no,
claro, claro, es que él el año pasado quedaba libre. Estuvo deshojando la margarita. Primero dijo, me voy, luego dijo, me quedo, luego me vuelvo a ir. Y al final decidió quedarse. Sí hizo la apuesta el año pasado porque cuando él anunció que se quedaba, ya se había anunciado el fichaje de Bellingham. O sea, quiero decirte que había uno más que venía al centro del campo, que continuaban todos los que estaban. Y él decidió quedarse. Este año ha tenido mala suerte, pero porque tuvo una lesión al inicio que condicionó mucho y que no participaba,
la verdad,
y luego la costó meter,
este
año
poco,
es distinto. Claro, pues ha aportado muy poco y el año pasado es verdad que acabó aportando más, pero tiene que venir alguien pagando si se quiere ir, porque cederle yo creo que ya no está para que le cedan.
Pero fíjate, es que hasta Fran García, que ha jugado poco, ha aportado más. O sea, quiero decir, hay jugadores que cuando han entrado, aunque haya sido muy poquito...
Pero ¿sabes lo que pasa, Paco? Que las condiciones de Ceballos con los futbolistas que tiene ahora mismo el Madrid en el centro del campo, encajar le va a costar muchísimo, muchísimo, tremendo. Tiene futbolistas de mucho físico.
A mí me parece Ceballos, por su manera de ser y de jugar, o es titular 10 partidos, y en el Madrid no te pueden dar 10 partidos.
Tal cual, muy bien, claro. Dicho.
Sí, si gana, yo que sé, la confianza que ha ganado Isco en el Betis, que sabía que era titular.
Porque no dudó con Pellegrini, claro.
Pero jugar a ratitos me parece que ni a uno ni a otro les va bien.
Le va a costar, yo estoy de acuerdo contigo.
Por Kroos nadie, Arantxa, Miguelito, porque no hay otro Kroos.
Valverde.
No, ya, pero digo...
En el club piensan que no hay ahora mismo nadie que pueda hacer esa función, que sea parecido ni siquiera a Kroos. Y lo que tú decías al principio, Ancelotti, igual que se inventó el año pasado la posición de Bellingham para que pudieran jugar todos, también ya da a entender que va, yo creo que va a volver al 4-3-3, que quiere un equipo más directo, sin que haya tanto control en el centro del campo y aprovechar la velocidad y el físico de los jugadores.
El otro día, después del
pero
partido,
perdona,
del Betis...
Pero solo una cosa, Miguelito, pero si vuelve al 4-3-3 es Bellingham interior.
Claro,
por
es
la
que
izquierda.
Yo creo que Bellingham vuelve al interior, Vinicius más a un costado, por el otro Rodrigo, que vamos a ver ese melón cómo queda, que se ha abierto antes de la final, y Mbappé jugando en una posición más centrada de 9.
El otro día, cuando acabó la liga contra el Betis, cuando le preguntaron a Ancelotti si Bellingham podía hacer de Kroos, dijo que no, que Bellingham tiene que vivir cerca del área.
Entonces no vale de interior.
Pero yo
sí, vale de interior, pero no de doble pivote.
No, claro.
No, eso no.
Es una pregunta absurda.
Claro, es que yo le entendí más en esa posición. O sea, que yo creo que sí, en el 4-3, en la línea de 3, que el año que viene esté Tchouaméni claro, Camavinga y Valverde.
Claro, pero entonces si jugaba Bellingham de interior izquierdo, por ponerlo, no juega Camavinga.
Es que yo creo que va a jugar diferente. Y yo dudo que el que juegue por dentro sea Mbappé, ¿eh? Yo no creo que Mbappé vaya a jugar por dentro.
¿De 9?
No,
casi seguro.
Se mueve mucho. Eso, fijo, no hay ninguno. Fíjate, Vinicius.
Es que, no, pero a Mbappé es que a él realmente de 9 no le gusta. Porque pierde todas las cualidades que él tiene, que son la velocidad, la potencia, el desmarque, el balón en profundidad. Cuando tú juegas en esa posición, otra cosa es que, como Bellingham ha hecho la primera parte de la temporada, es llegar desde atrás y sorprender. Pero yo no le veo a Mbappé en ese papel en el Madrid, no le veo.
Pues vete viéndole, porque es que no hay otro.
Bueno, o sea, vamos a ver, a lo mejor el que juega por dentro es Vinicius, ¿eh? Ojito.
Es que eso es lo que te digo, que
si Mbappé en la izquierda, mucho. No, porque el de la izquierda, si tiene que bajar, no va a bajar.
Es que, Mbappé, no. Es que yo creo que el Madrid va a jugar de otra manera. Bueno, nos queda mucho por hablar y por ver. Yo, viendo a Ancelotti, las cosas que ha hecho Ancelotti, si te pones a analizar, yo creo que nos va a sorprender a todos. Y luego te voy a decir que hay un futbolista que se parece mucho a Kroos. No es Kroos, nunca habrá nadie que sea Kroos. Pero que al Madrid, con el paso del tiempo ya...
Me vas a decir, a ver.
Ya, sí, lo sabes tú, el que juega en el Paris Saint-Germain. Vitiña. Digo el nombre, no, Vitiña.
Sí, pero claro, Vitiña. Es que a ese no le puedes...
Sí, le puedes decir que se lo cambias.
Sí.
Como ahora tenemos buenas relaciones con el Calafi, que nos ha invitado a la ECA, con los brazos abiertos nos está esperando, pues yo aprovecharía. Oye, me voy a llevar
por
a otro
cierto,
futbolista.
Arancha, de esto de cotilleos de dirigentes, ¿te has enterado de si Florentino y Zeferin se dieron la mano o...?
Lo único que me trasladaron, que tenían bastante enfado por eso, por el retraso en la cena de Zeferin, que además Florentino llegó muy pronto, porque yo estaba allí viendo la llegada de Florentino y los directivos del Real Madrid, y luego Zeferin tardó mucho en hablar. A mí lo que me dicen siempre es que no existe relación, o sea, que son mejor personas adultas, que son educados y ya está. Porque además yo tenía interés en preguntar si de alguna manera había salido pues la filtración de aquella conversación en la que Zeferin se metía con Florentino Pérez, pero ya en el 2022 fue bastante frío el encuentro entre los dos, y por lo que me dicen, sin entrar en más detalles, también ha sido bastante frío.
Ayer no les vi ni intercambiar saludos,
nada.
Que a lo mejor, oye, antes de salir al palco sí se dieron la mano, ¿eh? Pero es que hasta me parecería posible que ni se dieran la mano, ni intercambiar palabras. Estaba entre medias el señor grueso, que yo pensaba que era el presidente el CEO del Dortmund, y no, era otro vicepresidente de UEFA que habían metido ahí en medio, entre ellos dos, para que no estuvieran juntos. Yo
pero
creo.
Un presidente de la UEFA que dice lo que ha hecho este buen señor, pues hay que resistirle porque es el presidente de la UEFA, pero se ha acabado.
Totalmente, vamos, yo no le daría la mano. Yo es que no tendría ninguna conversación con él, absolutamente para nada. Me parece que es un despropósito de presidente. Y de hecho estamos viendo las finales, las últimas finales, cómo las está. Lo que pasó ayer es para que hubiera dimitido al momento. O sea, dentro, cuando termina la final de la Champions, señores, la he cagado, la cagué el año pasado, la vuelvo a cagar este año, la voy a seguir cagando todos los años, porque no sirvo para presidente de la UEFA y me voy. Y quedas chapó, de verdad.
Hombre, él tampoco tiene culpa de que salga tres espontáneos.
No, eso no puede pasar, Paco. Tú eres el máximo responsable de la competición y el máximo responsable de una final que la está viendo todo el mundo y parte de fuera del mundo.
Y se están tan tranquilos.
Pero es como si ahora se estropea el autobús y dice que tiene que dimitir Florentino.
No, si se estropea el autobús no va a dimitir Florentino. Pero Florentino, siendo el presidente de hoy del estadio, que no es un partido, o se está dando la final y resulta que en esa final, siendo el máximo autoridad Florentino, se le meten uno, dos, tres pausadamente, se hacen fotos con los jugadores y todo el tema, la culpa es del responsable.
La verdad que fue un bochorno, ¿eh?
Fue un bochorno.
Ahora que lo piensas, el primero es que se saca dos selfies. O sea,
y los demás, y los Stewart mirando, no había nadie, no iba nadie a cogerlo.
Y lo del año pasado fue un delito para la historia, ¿eh? Que yo vi historia a un señor con 80 años, el día 4, la cabeza abierta, ¿eh?
La Federación Inglesa, o la UEFA, dice que se felicitan porque la Federación Inglesa ha colaborado para que en lo que es el perímetro no hubiera ningún tipo de incidente y que fueran muy pocos los aficionados que saltaran sin entrada el perímetro, y que estaban muy satisfechos de la organización y de la seguridad.
Yo lo que he visto en esta final, digo, con respecto a las cuestiones de público, es que ha habido mucha más reventa que en otras, ¿eh? Que ha funcionado la reventa hasta el final. Y no estoy diciendo que hayan fallado las aficiones, no sé, es que igual era un aforo mucho mayor. Ayer dijeron que había 86.000, que por cierto, Arancha, para mí al final había bastantes más del Madrid.
Sí, para mí también, ¿eh?
Es verdad que los del Dortmund llegan antes, pero pasa siempre en las finales. Los rivales del Madrid siempre llegan antes, cantan más al principio, y luego al final la mancha blanca ayer, pues igual era.
Tengo la misma sensación.
40.000 del Madrid, 32.000 del...
El reparto era 25.000 para cada equipo, ahí tienes 50.000.
Dilo.
10.000, que había las entradas que pone la UEFA siempre a disposición de todo el mundo, y que se venden a través de la web de la UEFA, que ahí puede comprarla uno del Madrid, uno del Borussia o uno del Manchester City,
eso es
de todo el mundo. Y luego, o sea, hay 60.000, pues hasta 86.600, que era la capacidad de ayer, o sea, 26.600 eran para la UEFA, patrocinadores, sí,
pero yo te
etcétera,
digo,
etcétera.
Que sea de quien sea, la mancha blanca invadía claramente una parte del... Si el campo se dividiera en dos.
Pero si son nominales, ¿cómo se puede entrar luego con una entrada?
No son nominales.
No.
Bueno, tenían un problema, por lo visto, os lo estuvimos diciendo, que no se te activaba la entrada en el teléfono hasta que no llegabas al perímetro de no sé dónde, ¿no?
Cuando a
los de la UEFA les pasa lo mismo, no se las activa hasta que no llegas a los de la UEFA, ¿no?
O sea, tú tienes el UEFA ticketing este y tú, cuando estás en el perímetro en el que estaba ya...
Digo, o sea, las entradas de la UEFA, las 26.000 que se
igual,
ha quedado.
Esas son iguales. Ellos luego las distribuyen como quieran, pero tú, a ti te llegan un correo. A ver, esto funciona. Una aplicación.
Entonces la reventa, ¿cómo se hace la reventa?
Es que, a ver, la reventa
es código.
No, el código no, porque el código no lo tienes. O sea, tú, lo que es el código no lo tienes. No se activa hasta a partir de las 4 del día del evento, o sea, de la final.
En el entorno del estadio, sí, pero es que yo conozco a una persona, y cuando le vea preguntar, que pilló una muy al final,
claro,
y muy barata. ¿Pero qué hacen? Pero, ¿te pasan el código? Allí en las puertas del estadio.
Mira, tú cuando, por ejemplo, imagínate, yo compro 5 entradas, ¿vale? Compro 5 entradas porque soy una socia del Madrid que me ha tocado, por ejemplo, o 5 entradas en la UEFA, que podías comprar, o 4 en la UEFA que podías comprarla. Entonces, a ti, lo que es UEFA Ticketing, te manda un email y te dice, estas son sus entradas, tiene hasta mañana o hasta dentro de 2 días, a las 12 de la mañana, para hacer el pago. Tú haces el pago de las entradas y cuando haces el pago te dicen el día 30, en este caso, o sea, 2 días antes de la final, le llegará la preentrada, ¿vale? Entonces, tú, cuando te descargas eso, en la aplicación de UEFA Ticketing te aparece una pestaña donde pone mis tickets. Y ahí se te quedan los tickets donde te pone el asiento que vas a tener,
la fila. Todo eso, el proceso,
claro,
no lo sé.
Entonces, pero luego tú ahí tienes 3 opciones. Mantenerla, rechazar la entrada o transferirla. Entonces, tú la transfieres. Y cuando la transfieres, sale de tu teléfono, ya no la puedes tener nunca más y va al teléfono de la persona a la que la has transferido.
Con un mensaje.
Por eso lo puede hacer la gente, claro. O sea, tú se lo mandas y él tiene que hacer la misma operación. Cuando a él le llega, tiene que registrarse tienes que poner su email y solo se activa con el email. Imagínate que yo compro una entrada, te la compro a ti, pero doy mi email, ¿vale? Entonces, luego tú pones tu email, a ti te va a figurar que tienes 0 entradas. Tienes que poner mi email, que soy el que está registrado para la UEFA.
Pues me lo estás contando muy, muy difícil, de verdad.
Que no, sí. Que no.
O sea, yo te pago 100 pavos por una entrada. ¿Tú qué me pasas? ¿Un correo electrónico y ya está?
Exactamente. Y
vale,
el correo electrónico
pues
es la
eso
clave.
Es lo que quería saber, joder.
Claro, pero que tú el correo electrónico es la clave. Y entonces, cuando tú luego transfieres, pasas a otro correo. Y así funciona. Entonces es muy fácil.
Pero eso da para que times a medio mundo, ¿eh? Si no, empiezas a pasar correos electrónicos...
La cosa es que yo creo que la Ciudad del Madrid, como ya se ha acostumbrado tanto a finales, pues igual que entra más tarde, porque va más tranquila, va enterándose de más sitios por donde pillarlas. Y ayer es que había claramente más del Madrid que del Dortmund. Y mira que los del Dortmund tendrían más hambre de Champions.
Sí, pero había más camisetas blancas en el campo. Yo por lo menos tenía esa sensación también. Yo me dio la misma sensación, sí. Totalmente.
Bueno, nos hemos quedado en el centro del campo y del centro del campo no hay nada más. Si sigue uno de Ceballos, no hay nadie de la cantera que vayan a subir. Un día no sé quién dijo que a lo mejor Guler de Modric, o sea, esa posición de interior. Pero a mí no me suena que Ancelotti vaya a hacer eso, ¿eh?
No, ni yo creo que Guler tiene las capacidades de Modric para eso.
Así que el centro del campo
Ancelotti
se va a quedar
como
está.
No descarta que Modric también puede, o sea, perdón, que Guler pueda jugar un poquito de interior, ¿ves? ¿Vale? O sea,
fue
le gusta también cerca
dijo.
Del área, pero
sí.
También le ve en esa posición.
Eso
y por cierto,
comentado.
Un jugador que gusta bastante al cuerpo técnico, especialmente a David Ancelotti, es Mario Martín, un canterano que ha entrado en bastantes convocatorias, no ha tenido muchos minutos, le falta todavía rodaje.
Medio
pero
centro.
Es un jugador que se confía en él para el futuro.
Vale, ¿cómo es? ¿Es grandote de Peñín?
¿Y cuántos
años
tiene?
Es especialmente alto, medirá un 82, un 83,
joder,
algo
está
así.
Está bien, tiene una buena estatura.
No sé si tanto, pero juega bien ese chico.
Yo creo es más bajito.
¿Y cuántos años tiene?
Sí, yo también.
¿Lo sabéis? ¿Cuántos años tiene?
44.
Y luego otro, Nico Paz, por ejemplo, se ha diluido porque entró en muchas convocatorias a principio de temporada, llegó a marcar un gol en la Champions, pero la verdad es que lleva tiempo sin entrar en los planes de Ancelotti.
¿Y Gonzalo?
Gonzalo tampoco, o sea, entró al principio mucho, que era cuando el Real Madrid tenía más necesidad, sí, pero luego se ha ido cayendo.
Oye, a un oyente le costó 2.000 pavos una entrada de reventa.
Libras, eso nos comenta, sí. Un oyente que, por cierto, está ahora llegando a su casa el hombre después de la final.
¿Qué ha venido por San Petersburgo?
Bueno, el que metí yo con Juanma, pagó 4.000 en la reventa, mercado secundario, como dijo él, por una entrada, compró 3, o sea, se gastó 12.000 euros.
Pues ya os diré que no puedo decir quién es, porque... Pero un amigo vuestro, $60 le costó la entrada.
¿Cómo? Pero esas son las de los socios.
Claro.
No. Era una entrada de 500 pavos.
Ah, vale, perdón.
Hay truco ahí.
Pillado al Al lado del córner donde estaba la familia de los jugadores del Madrid, ahí estaba... Sí, hombre, claro que hay truco.
Porque las de 60 libras eran para los socios de los equipos.
No, está dólares, que era más barato.
Sí, está dólares, que no sé por qué es en dólares. A ver si me lo explica.
Bueno, pues
bien.
Eso será dólares porque lo ha comprado, pues a lo mejor alguna de estas webs que sorprendentemente tienen entradas antes que los socios y antes que la UEFA y que ya las venden. No sé cómo consiguen, pero esas webs siempre tienen entradas.
La UEFA, eso no tiene para ninguna duda.
Bueno, y al jaleo, ¿arriba qué?
¿Arriba qué pasa? A ver.
Ya está llegando, por cierto, el autobús del Real Madrid al Bernabéu, ¿eh? Ya no hay caballo, va un poquito más ligerito. Sí. Van botando todos arriba.
Y la gente sabe que viene y mira cómo se pone el estadio ya, Paco. Cantando el cómo no te voy a querer.
La pregunta es si el Madrid en ataque puede jugar con 6, o sea, 12
o 7, o 7, Guas, o 7, ya ha puesto.
José Lu se paga la opción, ¿no?
José Lu dijo ayer que iba a empezar a hablar con el club. Y que estaba esa opción, y vamos, lo normal es que se ha ganado el derecho a seguir, ¿no? Vamos.
Yo creo que sí, lo que pasa es que luego, bueno, es 1,5 millones de euros lo que cuesta rescatarle, o sea, muy barato. Y luego a finales de verano, pues ya verá el propio José, yo creo que se va a querer quedar, pero si ve que va a jugar muy poco la próxima temporada, pues oye, si tiene alguna buena oferta a final de agosto igual se lo piensa, pero siendo tan madridista, yo creo que de aquí no se le saca ni con agua caliente.
A mí alguien de su entorno me dijo, cometimos un error yéndonos, porque claro, sabes que muchas leyendas del Real Madrid dicen que hay una frase que te la tienes que grabar cuando estás en el Real Madrid, que del Real Madrid no te puedes ir, del Real Madrid te tienen que echar. Entonces me dijo, cometimos el error de irnos, la próxima vez nos tendrán que echar.
No, hombre, sí, por la parte del jugador no tengo ninguna duda, pero y tampoco para parte del Madrid, si es que es un perfil que no hay en la plantilla. Es decir, claro, ese tipo que lo sacas ahí de minutos contra el Bayern y caza dos, pues ya está, ese perfil que no hay. ¿Con Rodrigo va a haber algo? Porque es que ha tenido una semana rarita de declaraciones.
A mí, sinceramente, me ha sorprendido las declaraciones y el momento que ha elegido para hacerlas. Es verdad que luego en su tuit dijo que él era muy feliz aquí en Madrid, que era su equipo de toda la vida, etcétera, 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 pero no ha sido en un medio, es que han sido en tres por lo menos, en los que en unos ha dicho que dependía de lo importante que fuera a ser, en resumidas cuentas, en otros ha alabado el fútbol del Manchester City, incluso ha llegado a decir que el Manchester City era el mejor equipo del mundo, ¿no? Cosas sí. que no sé, están un poco fuera de lugar. A mí, sinceramente, me ha sorprendido. Vamos a ver si hay tema, porque aparentemente lo que siempre transmite también su entorno es que están súper felices en Madrid y que están súper a gusto aquí.
Pues a mí me han dicho que era alguien del entorno el que le estaba mareando un poquillo.
A mí de su entorno, Paco, me han contado esta semana lo que ha dicho en los medios. Que ahora mismo no hay proyecto deportivo más atractivo que el del Real Madrid y que quiere seguir. Eso sí, si pasada la siguiente temporada ve que su rol es bastante secundario, pues igual se lo piensa. También te digo que si ve ya en pretemporada que juega poco y llega una oferta muy importante al Real Madrid, pues igual tenemos caso Rodrigo este verano. Pero vamos, él quiere probar, aunque ha sorprendido un poco en el club, que con esas declaraciones dé un poco la impresión de que se rinda tan pronto, porque es que ahora mismo tiene rol de indiscutible y fíjate que ha tenido sequías este año goleadoras, pero es que Ancelotti cree en él muchísimo.
Es que han jugado con tres delanteros, o sea, en un supuesto 4-3-3. Yo puedo imaginar perfectamente que la banda derecha no sea para él. Que pueda ser Vinicius, Mbappé, Brahim, Vinicius, Mbappé, Güler, Vinicius, Mbappé, Valverde, en partidos así especialmente fuertes, y que los centrocampistas sean Bellingham, Tchouaméni y Camavinga. O sea que no... Yo no le veo muy titular para el año que viene, pero bueno. Ya están los jugadores del Real Madrid en el Bernabéu, la copa a hombros de Modric. Enseguida empieza el show.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën, descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa!
No, no está la bandera, pero también está lleno el Bernabéu. Es que hay gente para todo. En Madrid hay gente para todo. Bueno, en las grandes ciudades en general. Estaba llena la Puerta del Sol, Cibeles, y habrá mucha gente que dirá, no, serán los mismos. ¿Quién está hablando? Ah, Bellingham en el autobús. ¿Qué decía?
Somos los campeones de Europa, los reyes de Europa. ¡A la Madrid! ¡Vamos!
Le preguntaban ayer en la tele inglesa en la que estaban Río Ferdinand y Mourinho y McManaman al lado, que qué era lo que hacía especialmente distinto al Real Madrid. Y decía, pues no sé, estos jugadores que lo han ganado todo, yo estaba nervioso, no sabía si estaba en mi mejor momento. Son palabras parecidas a las que estoy diciendo. Y los ves la noche antes jugar a las cartas y dices, joder. Como que le inundaba de paz la tranquilidad que había en ese vestuario de tíos súper profesionales, porque, por ejemplo, hablaba de Kroos y de Modric en ese instante. Que dice que Kroos es el primero que se pone en tratamiento, el primero que no sé qué, el primero que no le aguanta. Y que ha aprendido también de ellos la tranquilidad. Aunque por dentro estarán todos muertos de miedo. Pues la primera parte de ayer estaban.
Paco, para tener 6 Copas de Europa, lo que han vivido, lo que han sufrido y lo que han pasado, es que debe ser, echa para atrás, echa la vista para atrás un poco y empieza a recordar lo que han sufrido estos futbolistas, los partidos que han tenido que remontar, los partidos que cuando remontando y ganaban las eliminatorias decían, no, es que esto es casualidad, no, es que esto no tiene nada, es que es la suerte, es que no saben, es que el entrenador es un alineador, es que no sé cuántos. Siempre cuando el Madrid gana, nunca tiene ningún mérito. Está ahí por casualidad. Oye, siempre.
El Madrid, mira, que ha hecho cosas raras. Es que me estoy acordando ya no solo de ahora, ¿eh?
En la época, te voy a decir una cosa.
En la época de Zidane, 0-3 en Turín, 1-3 sí, en el Bernabéu.
Exactamente.
Ganaban al Chelsea en Stamford Bridge y en el Bernabéu, una angustia, no sé si fue, ya no me acuerdo.
0-3, un gol anulado a Marcos Alonso, pero es que lo que dice Kroos de 10 años. El desgaste son 20 años.
Efectivamente,
porque,
tal cual tú
juegas la liga y bueno, pues más o menos la cosa. Ahora empieza el show. Y ya dices, bueno, la fase de grupos, pues si eres primero de grupo, tienes más fe. A partir de febrero, cada día es una semana de tu vida. Porque no recordamos la eliminatoria del Leipzig.
Guas, y con la exigencia de todo el mundo y juzgándote todo el mundo, y esperando todos que pierdas para atizarte más todavía.
También decía Bellingham eso, dice que la. La magnitud del Madrid, dice, sientes el peso en los hombros. Una cosa es dentro, pero fuera no te haces a la idea de lo que es la presión del Real Madrid, porque hay que ganar siempre. Y sientes esa presión de todo el mundo sobre tus hombros, decía en esa entrevista que le hacían después del partido.
Ya.
Que también tuvo gracia, le preguntaban si podía salir por la calle en Madrid sin seguridad. Y decía, no, si el problema es que la gente es muy cariñosa, viene y te da abrazos y besos por todos lados. Sí, sí, sí. Decía, no te dejan pagar en ningún sitio, decía Bellingham.
Es que te voy a decir una cosa, y lo digo con todo el cariño y todo el respeto para todo el mundo. Los equipos juegan para ganar. El Madrid nunca juega para ganar, el Madrid juega para la eternidad, te lo he dicho muchas veces. Y cuando tú juegas para la eternidad, hay 3 cosas que son insuperables. Que es la supervivencia, la confianza y la determinación.
Esa te la apuntaste y la soltaste ayer con Juanma, ¿eh?
No.
Estás haciendo un refrito ahora.
No. Se lo he dicho a Juanma varias veces, porque no lo creéis. Es que al final tenéis que
entender. Tienes que cambiar el folio, no dejes el folio de lo que dijiste ayer.
Pero, joder, como yo tenga que guardar el folio, entonces vamos mal. Escucha, no, pero es que es verdad, es que cuando queréis razonar, yo muchas veces os oigo, y queréis razonar lo que no tiene razonamiento lógico y natural, ¿no? No, mira, ¿quién mete el primer gol ayer de la final? Carvajal, defensa lateral, con unos 70 o menos de estatura, con tíos que miden 1,90.
No,
y resulta que el Madrid, después de todo lo que ha pasado en el primer tiempo, todo lo que hemos vivido, resulta que el primer gol lo hace él y lo hace Carvajal. ¿Qué, tú harías una apuesta antes de empezar la final que Carvajal iba a meter un gol de cabeza al primer palo? No, nadie lo haríamos. Ese es el Madrid.
Oye, hermoso,
esa es la diferencia.
No hizo otro Nacho de milagro. O sea, ganas
¿te acuerdas?
Con Carvajal y Nacho y ya
la paró el portero. La paró el portero.
Y Carvajal tuvo otra de cabeza.
Sí, también, pero que estas son las cosas.
Están sacados los corners ahí. O sea, la estrategia no era casualidad.
Pero Paco, cuando yo te digo lo que te he dicho antes, es porque primero hay que tener supervivencia, hay que saber sufrir, hay que saber aguantar. Cuando te están zarandeando, como le zarandeó el Borussia Dortmund en el primer tiempo, tuvo que aguantar lo indecible. Y ya todo el mundo decía, aunque el muerto siempre resucita, pero es que luego eso te da la confianza. Y sales en el segundo tiempo. Confía de que vas a ganar. Y llega la determinación. Y la determinación es que le ha metido 2-0 al Borussia Dortmund, al mejor equipo que ha llegado a la final de todos. punto.
Recibí 5 mensajes cuando en el minuto 38 dije hay que llegar al descanso 0-0 o el mejor resultado es el 0-0. 5 mensajes
lo dijimos
decían,
aquí.
Sí, dice, por favor, es que es eso, que se acabe, que se acabe. Y al final, al segundo tiempo, oye, mira, el mejor, lo dijo aquí no sé quién, el mejor del segundo tiempo es el portero alemán.
Es que Ancelotti no... Mira, no es de cambiar durante el primer tiempo, lo hace al descanso. Igual que Simeone en una primera parte puede jugar 3 esquemas, Ancelotti espera, pausa, espera, ¿eh? Y en el descanso dice, venga, ahora ya 4-3-3.
Un movimiento extraño que hizo, a mí me sorprende muchísimo, ayer en la segunda parte, escoró en banda a Vinicius y a Rodrigo y estaban un poquito más adelantados Valverde y Bellingham.
Pero o sea, escucha, eso es para saltar a la presión. A mí me parecía tan evidente lo de poner al Madrid en 4-2-3-1 o 4-3-3.
Y lo dijiste varias veces y yo te ayudé.
Porque en el campo tú veías a Bellingham, que en teoría tapaba a la izquierda. Cuando quería llegar al Rubio, al lateral derecho, ya llegaba siempre tarde porque basculaba, ya no llegaba y se le iba. Y parecía Bellingham malo, parecía un pequeñajo.
Te voy a decir una cosa de la final que no sé si habéis parado o no la ha mirado nadie. Pero me ha llegado la información de un íntimo amigo mío, es que ayer a Mendy no le hicieron ni un regate y estaba Sancho, a Sancho estaba allí y luego le pusieron al otro,
pero, Sancho es más, de apariciones. Yo desde primera de la tarde dije a De Jemi y la espalda de Carvajal. Pues ese tío muy rápido,
pero Paco, el Radon Sancho en este que venía ya que era Dios y no le hizo ni un regate. Pero es que el día del City pasó lo mismo. A Mendy, que estaba allí en la banda, quien estaba y los que estaban, tampoco le hicieron ningún regate, ni contra el Bayern de Múnich, tampoco, no se le fue ninguno. Y nos hemos reído, se ha reído la gente de Mendy muchas veces. Pero es que al final, como dice Ancelotti, es el mejor lateral izquierdo del mundo.
Hay gol en Wembley, en Zaragoza, quiero decir.
Gol del Albacete, un remate de Higinio que lo desvía el central del Zaragoza, Alejandro Francés, en su propia portería. Es el empate a uno y este puede ser el último gol del Gol Sur. Y no ha sido en la portería contraria, ha sido en propia, pero ha sido un jugador del Real Zaragoza, Alejandro Francés, en este caso para el Albacete. Minuto 88, queda un minuto y medio para llegar al 90. Real Zaragoza 1, Albacete 1.
Lo del Bernabéu me parece que va a ser una hora justo de retraso, con lo cual no sé si Joseba había preparado muchos temas para de 11 a 12, pero vamos, si quiere con dar paso al Bernabéu, pues va a ser toda la celebración en esta hora, yo creo, ¿no?
Tiene pinta, ya está casi lleno el Bernabéu, los jugadores están en el vestuario y no creo que tarden en salir. Ya
lleváis comiendo toda la tarde, Miguelito, y tú,
sí,
o sea...
Sí.
Ayer llegasteis tarde al reparto de... jamón, lomo y queso que hizo Lama en su habitación a las 3 de la mañana, es problema vuestro, no de los oyentes. Estáis toda la tarde zampando.
La Champions engorda.
Las últimas horas han sido duras, Paco. Poco sueño, poca comida.
Oye, para acabar con lo de Mendy.
Es un milagro que estemos despiertos.
Sí, para acabar con lo de Mendy. Le han regateado 3 veces en toda la Champions. Y al loco, el loco se ha chupado a Haaland, a Kane. Todos. Al fulcrum de este.
Ayer estuvo muy mal, ¿eh?
Pero está.
Pero da igual, Paco, está. Si eso es lo bueno. Mira,
y marcador a cero.
Pero yo me alegro que diga, lo ha dicho Paco, pero si es que lo dijo hasta Ancelotti. El primer tiempo estuvimos vagos. Y como este entrenador no tiene ningún problema en reconocer la verdad y no se inventa otras excusas, y dijo, el Borussia Dortmund jugó como quería y ha hecho lo que ha querido. Perfecto.
Sí. Menos
pero,
el gol.
Pero escucha, con todo con eso... ¿Dónde está la copa?
No, hombre, que es verdad que la segunda parte... O sea, el primer tiempo son tiros a puerta 4-0 para el Dortmund. 4-0. Sí. Sin embargo, la segunda parte es 7-1 para el Madrid. Tiros a puerta. Y no eran tiritos cualquiera. Quiero decir que el de Camavinga era muy peligroso. Las dos faltas de Kroos fueron muy peligrosas. De Carvajal lo salva un tío a 2 metros o a 1,5 metros de la línea de gol. O sea, que hubo ocasiones muchas del Madrid. Es verdad que todas... de repente, por decirlo de alguna manera. Desde el 1-0 ya se acaba el Dortmund... Que se había acabado en ataque, porque en la segunda parte hizo una llegada, una.
Pero Paco, ¿te acuerdas que en el primer tiempo, y en un momento que estuvimos comentando, que el Dortmund había hecho todo para ir ganando 3-0, ¿sí o no? O a otro equipo le hubieran metido 3,
no
seguro.
No sé, porque mira, a mí muchos madridistas me mandaban mensajes, como dice Guas, y lo que me decían, que metan ya el gol pronto.
Sí, acabemos con esto.
Para que reaccionara el Madrid.
Claro.
Para que el Madrid fuera al ataque sin preocuparse de nada más.
Joder, ¿ves cómo no hay que tenerlo escrito? Si tú me lo estás diciendo, ¿eso qué es? Confianza, Paco. Al principio hay una supervivencia, luego está la confianza y luego está la determinación para machacar al contrario.
Te vas a aprender eso. Para el verano que viene tienes que cambiar, ¿eh?
No, porque tú no quieres reconocer.
No me vengas con confianza, determinación y otro.
No,
en la próxima temporada, ya cambia palabras.
No.
Cámbiala.
No puedes cambiar. La historia del Madrid no la puedes cambiar, Paco. Ni tú ni nadie. No la vamos a cambiar.
No, si es tu discurso, será que eterna.
Ay, no, pero es que mi discurso final es el del Madrid.
El Castellón de por quién es el campeón de la Primera Federación, Iván.
El Deportivo de La Coruña, Paco, que sube por todo lo alto a Segunda División. Ambos están ascendidos, pero el Depor lo hace ganando y levantando la Copa y además clasificándose ya de forma directa para la segunda ronda de la Copa del Rey la próxima temporada. Ganó 2-4 el conjunto deportivista, por cierto. Ha habido una ovación final a Medun Janin, futbolista del Castellón, que se retira. Recordemos que pasó también por el Depor y que pasó por el Valladolid, así que ha pasado por varios sitios. Se retira Medun Janin, final en Castalia. Ganó el Castellón, que es campeón de Primera Federación, el Depor.
El Depor campeón y está terminando en esa fase de ascenso a Segunda División, playoff primero, partido de ida. Todavía le quedan 10 minutillos al Ceuta 2, Nástic de Tarragona 1. Todavía le quedan 10 minutillos y repito que es partido de ida. Y queda el añadido de Zaragoza, que ¿cuánto va a ser en el últimos instantes de la segunda división?
El añadido es de 5 minutos, estamos en el ecuador de ese añadido porque llevamos 2.5, empate a 1 en el marcador.
Oye, aquí tengo aquí a Ari, el Oviedo e Ibar, que es miércoles o jueves de esta semana.
Pues no tengo ni idea.
Pero es esta semana ya, entre
semana,
¿no?
Sí, sí, claro.
El sábado y el domingo se juegan.
No,
los partidos de ida se juegan uno el sábado y otro el domingo, te lo voy a decir cuándo es cada uno.
¿Y la vuelta el siguiente fin de?
No, la vuelta sí que es miércoles y jueves de la semana que viene.
Vale.
Vaya número el playoff ese también, madre mía.
El Oviedo e Ibar es el sábado a las 6:30. Y para el domingo a las 9 de la noche queda el Sporting Español.
Guas, como no han jugado partidos durante la temporada, ahora les metes esto.
42, querido. Con agua, viento, lo que sea. Es terrible.
Y ahora les metes todos estos. Toma,
bueno, esto es lo que pasa también. Y más bestia todavía en la Championship inglesa, en la segunda división inglesa.
Sí, igual.
Hay dos más. Entonces tienen que jugar muchos más partidos. Lo único que los playoffs nos hacen tan largos, porque juntan en Wembley a un partido, fuera. Uno de los dos clasificados y ya está. Y luego el playoff final.
Es más rápido. Ser,
punto.
Que podía hacerse aquí también, la verdad.
Pues totalmente. Sí.
Evitas una semana de competición. Pero es que yo creo que no hay nadie que esté dispuesto a perder una semana de competición. Ni la Liga, ni la Federación con la Copa, ni la Federación con los playoffs.
Claro,
ni
a los jugadores como si les llevas
la UEFA con la Liga de las Naciones.
Como quitarles no sé una muela.
Más la Champions, más la FIFA metiendo el Mundialito de Clubes.
Pero Paco, que esto todo pasa gracias a los jugadores. Ya que te empiezas a cargar a los jugadores, que ya este año ha habido unas lesiones brutales en todos los equipos, en todos, no se ha salvado nadie, llegará un momento que tendrás que pensar que habrá que cuidar lo que tienes, ¿no? ¿O no?
O plantillas como la NFL de 50.
A ver, claro, sí. O
pero hay que pagarlo eso, ¿eh?
No, habrá que bajar los sueldos a la mitad.
Ah, bueno, sí, igual.
Y entonces tendrás una competición... No, tendrás una competición que no vale para nada.
Y luego claro. Por ahí la calidad. Es que además decir que aquí sí que la cantidad no es calidad. Va a jugar un tío 80 partidos al año.
Que no puede ser, guau. Que puede ser, no puede ser,
hombre. Pero es eso que ha dicho antes Arancha de los 200 partidos de Mbappé en 2 años, bueno. Ese jugar a todo, pero claro, evidentemente no va a jugar todos los de Liga, desde luego no va a jugar todos los de Copa, pero alguno de Champions también se perderá, alguno de Selección le dejarán descansar.
Pues, pero, pues, oye, 170, querido, pero claro, si juega 170, son 170.
Ha jugado muchos partidos Chusco en la Copa de la Liga Francesa y en la Copa de Francia, ¿eh? Lo jugaba todo, no perdonaba nada, aquí va a tener una competición menos.
No, aquí va a tener una más.
Sí, ah, bueno, claro.
Claro,
sí.
Va a tener... aparte de que hay un torneo más de un día, que es la Intercontinental, pero va a tener...
Y los franceses...
Quiero que me expliquen
lo que viene al Madrid, claro.
Pero explicarme para qué sirve esa cosa de la Liga de las Naciones. Esa que yo todavía llevo no sé cuánto tiempo ya, no me he enterado para qué sirve.
Termina la segunda división del fútbol español, la temporada regular, vienen los playoffs en Zaragoza, Jesús.
Pues concluyeron esos 5 minutos de prolongación que decretó el colegiado cántabro José Antonio López Toca, que por cierto se retira del arbitraje, pidió para despedirse venir a la Romareda. Y termina el partido con este Real Zaragoza 1, el tanto de... Curioso goleador, Santiago Mourinho, y el gol del Albacete conseguido por el jugador del Real Zaragoza, Alejandro Francés, en propia puerta. Es el último tanto en esa portería del Gol Sur. Con todas estas historias de la emotividad del Gol Sur y todo esto, le ha venido muy bien al Consejo de Administración para que prácticamente no haya habido protestas hoy. Ha habido más bien ambiente festivo, porque lo normal, ya no te cuento en otros tiempos, lo que hubiera sido hoy despedir al equipo con una temporada tan horrible que ha tenido que salvarse en la penúltima jornada. Hoy apenas unos silbidos ahora con el pitido final.
Gracias, Jesús, un abrazo.
Un abrazo.
Joseba, despido a... Joseba.
¿Qué va?
Bye. ¿Despido a Poli y a Guas o no? ¿O te quedas con ellos? Sí, les despido. Estáis despedidos, Poli y Guas.
Un abrazo muy fuerte. Ha sido este... un placer el despido. Ha sido un placer.
Dile a este que pagando, ¿eh?
Pagando, pagando.
Ahora, adiós, guapo.
Hasta luego, adiós.
Despido diferido. A Miguelito y Arancha me dice que no les despida todavía, que con ellos va a hacer un ERE. Llegamos a las 11, sigue tiempo de juego hasta la 1:30 y a partir de las 12, el tertulión y ahora la fiesta del Bernabéu.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama
y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un año más,
los números uno del deporte.